Mediodía. Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
El Valencia pierde 7-1 en Barcelona con ridículo y confirma su candidatura al descenso a Segunda División. Es lunes 27 de enero. Bienvenidos a Deportes COPE Valencia en esta edición. Ya sabes, nos puedes escuchar en la 92.0 de la FM o en nuestra web cope.es/Valencia. También en la aplicación de Tiempo de Juego, buscando la emisora COPE más Valencia. Y, por supuesto, en nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook o en iVoox. Describir el partido es duro, porque a los dos minutos ya no hubo partido. Ahora hablaremos del plan de partido de Corberán, pero la imagen del Valencia fue como un tiro en el pie. Yo no le recuerdo una media hora o una primera parte tan calamitosa, con tan poco espíritu, tan desacertado. Y es duro ver que el Valencia, todo lo que había construido con Corberán, con esa victoria ante la Real Sociedad, compitiendo mejor en el Sánchez Pizjuán, los buenos minutos ante el Real Madrid, ayer se esfumó todo. Y se esfumó todo, y creo que el mejor resumen a la frustración lo dio un José Luis Gallá, que curiosamente unos días antes había salido a vender optimismo y convicción ante la visita a Montjuïc al Barça.
Siento rabia y decepción por toda la gente que ha venido a vernos, por toda la afición que nos ha visto desde casa y, bueno, pedirles perdón porque al final no hemos estado a la altura del partido ni a la altura de la camiseta que representamos.
Las palabras de José Luis Gallá. Ahora analizaremos el partido, el planteamiento de Corberán, la vuelta de Diakabi, que fue lo único positivo de una noche para el olvido. En el Levante, gran victoria el sábado en Riazor, con Morales nuevamente decisivo y feliz de seguir ayudando a los Granota en su escalada hacia la zona de ascenso directo.
Contento, feliz, porque al final el trabajo que se hace diario tiene su recompensa. Poder ser el jugador con más goles de la temporada hasta ahora hace que siga trabajando como vengo haciéndolo hasta ahora, y son para ayudar al equipo. Y bueno, al final el beneficio es para todo. Para todos, para el equipo en general, y que podamos estar lo más arriba posible.
Un Levante que en el mercado se mueve y tiene ya firmado a Manu Sánchez, el lateral que jugó en el Castellón, que está en el fútbol polaco, un futbolista de perfil ofensivo con muy, muy buena capacidad para generar ocasiones de gol desde la banda derecha. Es el sustituto de Andrés García. Calero, recordamos, ahora Pedro Zamora nos explicará más cosas, que no se ha cansado de pedir un central. En baloncesto, 16º partido en 100 más puntos del Valencia Basket de Pedro Martínez en lo que llevamos de temporada, con un triunfo 112-96 sobre Manresa. Un Manresa que metió 17 triples, que tiene la mejor defensa estadísticamente de la Liga ACB, y a pesar de todo, el equipo taroncha estuvo serio, estuvo constante. La Fonteta tuvo paciencia, y en eso es en lo que quiso hacer hincapié Pedro Martínez, en esa química que se está generando con la afición para, independientemente del resultado, de cómo vayan los partidos, que haya identificación. Eso lo vimos en un muy buen partido otra vez de los valencianos.
Jo crec que ha sigut un molt bon partit de bàsquet, no? O sigui, també felicitar el Manresa, que han jugat increïble, que han ficat 17 triples, i té molt de perill, no? O sigui, normal és perdre contra un equip que és la millor defensa de la Lliga. Estic molt content, primer, perquè hem tingut molt bona energia per part dels nostres aficionats, i també perquè hem passat un moment dolent, no? Al segon quart, ells han jugat molt bé, han començat a ficar, han tingut un moment de dubtes, no? Superar aquests mals moments crec que és molt bona notícia, perquè vindrà més, és inevitable. És molt important de cara al futur que ho tinguem, no? Aquesta solidesa mental, que és per part dels jugadors, però també és una mica per part del públic. A mi el que de veritat me gusta i el que de veritat crec que nos puede hacer crecer no és que nostres aficionats estén contentos perquè ganamos, no? Sinó que vean que haya una buena conexión entre los jugadores, si la meten como si no la meten.
Pendientes del tobillo derecho de Jan Montero, ya lo explicó Pedro Martínez después del partido. Durante la semana se había torcido el izquierdo en el partido. El derecho es verdad que luego volvió a jugar, pero estaba molesto después del partido. Hay viaje a Ljubljana para enfrentarse mañana a las 6:30 al Chedevita, cuyo director deportivo no es otro que Chechu Mulero. Y en nuestra portada, deporte femenino de la mano de Teika.
Teika, el buen vending, te ofrece la información del deporte femenino.
El Valencia Basket femenino defendió el liderato de la Liga Endesa con una gran defensa. Hacía semanas que ante un gran rival no veíamos tantos minutos atrás, asfixiando y estresando al rival. Para que lo podamos ver, encajó un 25-28 en el primer cuarto. Pues a partir de ahí, 11 en el segundo, 11 en el tercero y 13 en el último. Total 35 del minuto, 10 al 40. Casi los mismos que los primeros 10, con un marcador contundente de 82-63 ante el Casademont Zaragoza, a pesar de las bajas de Leo Fig y Alba Torrens por un virus y que Leti Queralt no se entrenaron desde el miércoles. Pues a pesar de eso, muy buena imagen y satisfacción y sorpresa de Rubén Burgos.
No sé si la palabra es sorprendidas o satisfechas, porque con el panorama previo, para mí el rendimiento del equipo ha estado muy por encima de lo que podíamos esperar. Cuatro jugadoras no han trabajado desde el partido de Euroliga hasta el día de hoy, no han podido llegar al pabellón. Dos siguen enfermas en su casa. Creo que el equipo, bueno, ha entendido el mensaje, que es la energía que tengamos y el depósito que nos quede, hay que vaciarlo y a ver cuánto es. Creo que eso se ha notado en los dos equipos, que hoy llegábamos justas de fuerzas por ambos bandos y afortunadamente hemos mejorado la defensa después de esos 28 encajados en el primer cuarto. Creo que han sido 30 muy buenos minutos atrás en la línea de la segunda parte del miércoles.
Pues el martes, Euroliga La Fonteta, llega el todopoderoso Fenerbahce mañana a las 7:15. Veremos cómo van Alba Torrens y Leo Fibic de ese virus, cómo está también Leti Romero. Por cierto, hoy Miguel Méndez, el seleccionador, ha dado la convocatoria para las eliminatorias del Eurobasket. No hay ni una sola jugadora taroncha, ninguna. Leti Romero, que está increíble, es lo que más sorprende. Eso sí, están Aguafán y Elena Buenavida, que están cedidas en lo Intec Guernica. Pero bueno, ahora seguimos con más cosas.
¿Busca sabores auténticos y frescos en el corazón del ensanche? En La Barra, cada día pescados salvajes, mariscos frescos y carnes premium te esperan. Y ahora en La Barra, huevos camperos con trufa negra de Teruel, con un buen vino de nuestra bodega.
La Barra, en Valencia, calle Maestro Gozalvo 12. Reserva ya.
Gracias a ti, según el EGM, COPE sigue siendo la número uno del deporte.
Tiempo de Juego es líder de la radio deportiva los fines de semana con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Chuta de amor! ¡Gol, gol!
Gracias a los 196.000 oyentes que hacéis que Tiempo de Juego sea el programa más escuchado de su franja los fines de semana en la Comunidad Valenciana.
Gracias a ti, COPE sigue siendo la radio número uno del deporte.
Ocho minutos sobre las 2:30 de la tarde, con Javi García, los mandos técnicos. Saludo ya a Iván Herraiz, Pedro Zamora, Rafa Villarejo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy
buenas tardes.
Buenas tardes.
Ahora analizaremos el partido, pero entiendo que no os esperabais una imagen tan catastrófica como la de ayer, ¿no?
No. Hombre,
bueno, seguramente... tú dijiste un 2-1, ¿no, Rafa?
Yo dije un 2-1, yo dije una derrota.
Iban 1-2 y
yo
empate.
Yo dije 1-2, yo estaba convencido. Hicimos
agua
de
todos.
Que el
y Zamora, que no estaba, es el que se libró.
No, yo firmaba un empate, porque lo veía francamente mal después de las exhibiciones en ataque, sobre todo del Barça. Después de lo que hizo el Real Madrid, lo que hizo en Champions en Lisboa, digo en ataque. Entonces, pues bueno, era previsible que le pudiera pasar al Valencia lo que le pasó, lógicamente, no que le cayera la goleada encima, pero sí que pudiera perder de manera abultada en Montjuïc ante el Barça. De todas maneras, yo que creo que esto tiene que ser un sufrimiento y que va a ser un sufrimiento hasta final de temporada, creo que no deberíamos de hacernos entre todos mucho daño por la goleada. ¿Que no es normal que al Valencia le pase? Claro que no. Pero a que sí que es normal que le pase a equipos que están abajo en la zona de descenso. Pues es que, desgraciadamente, este es el Valencia que tenemos. Lo que tenemos en esta ciudad, que tenemos todos. O sea, es decir, entonces, ¿que el Valencia no le pueden caer 7? Claro que no. Pero que a un equipo de descenso le puede caer 7 en casa del Barça o del Real Madrid, lo hemos visto 450 veces.
Y al líder de la liga que perdió 5-0 contra.
Claro, es que lo hemos visto muchísimas veces que a equipos de descenso, en un partido que tal, le caen 7. O 5, o 6, o 7. Pero entonces, pues hay que intentar que sea, que haga el menor daño posible.
Hombre, cuando un equipo, todo lo que dispara a portería va para adentro y enfrente está un equipo que bueno, que todos sabemos lo que es el Valencia, que está roto y que evidentemente en una situación de debilidad, si llegas a los 13 minutos con 3 goles ya en el saco, pues, pues evidentemente la situación, yo digo que era lógica de que acabase así. Y todos teníamos la sensación de que si no eran 7, iban a ser 8 o incluso alguno más. Yo debo ser una especie en extinción, pero soy de los que piensa que lo de ayer, poco más que me da igual, poco más que me da igual. A mí no me hace ningún daño, digo desde el sentimiento valencianista, el partido de ayer, el resultado de ayer, la derrota de ayer, a pesar de la goleada. Y yo creo que el partido de ayer estaba descontado y lo único que espero es que al equipo esto no le haga daño emocionalmente, porque ahora sí vienen dos finales, Celta y Leganés. Esas son dos finales. Vamos a hablar mucho de finales y venimos hablando mucho de finales, pero para mí no han coincidido todavía en toda la temporada dos partidos consecutivos en Mestalla, que recuerde yo así en el calendario. Esta situación que se da ahora, dos partidos consecutivos en Mestalla, frente a dos rivales a los que tú puedes ganar, porque yo estoy convencido que les puedes ganar, igual que puedes perder, claro, pero les puedes ganar, Celta y Leganés, para mí ha llegado el momento decisivo y a partir de ahí es donde pues sabremos si es algo más que un milagro, si no se ha conseguido el 6 de 6 o todo lo contrario. Si se consigue el 6 de 6, seguramente estaremos hablando de otra situación.
Para mí el Valencia ayer se pegó un tiro en el pie anoche. Con lo construido con Corberán fue como una especie de torre de naipes que con un soplido, ese primer gol y todos los que vinieron después, se fue. Diría yo casi que al retrete, casi todo. Vamos a ver cómo reacciona el equipo, pero esa falta de competitividad, la primera tarjeta llega en el minuto 70, no sé, muy mala imagen, muy mala. Luego hablaremos y analizaremos ese correctivo, pero yo quería saber, a ver, la resaca, Iván, en Paterna. ¿Qué? ¿Había rabia? ¿Había dolor? ¿Qué había?
Ha sido una noche larga y dura y difícil, evidentemente, incluso desde el propio descanso, cuando los jugadores entraron con ese 5-0 en el marcador. Decía Corberán en sala de prensa que más que motivación, lo que pidió en el descanso fue amor propio, lo que pidió en el descanso fue compromiso, responsabilizarse de la situación. En la segunda parte no hubo tantos goles, el partido acabó 7-1 a favor del Barça, pero en cualquier caso, al terminar el partido, lógicamente, las caras eran de rabia, de frustración y de mucha decepción por parte de la plantilla y del vestuario, sabedores de que era un 7-1, que era un resultado histórico en lo negativo para el Valencia, y que no es la primera vez que el Valencia bate un récord negativo últimamente, tanto por tiempo en el descenso, como por tiempo en la posición de farolillo rojo de la clasificación, como por malos resultados. En fin, hay muchos hitos históricos que está acumulando el Valencia, el de ayer otro, ahora enseguida repasamos los datos, pero evidentemente la situación en el vestuario era de mucho dolor. Además, te decía lo de noche larga porque el equipo volvió en autobús de Barcelona. Llegó a las 4 de la mañana a la Ciudad Deportiva de Paterna y a la 1:45 han vuelto a entrenar con poco tiempo para el descanso. Ya advirtió ayer Corberán que esto iba a empezarse a tratar de revertir desde hoy mismo y prácticamente sin dar tregua. Leía por ahí quien decía, tienen que estar a las 8 de la mañana en Paterna. Pues no han estado a las 8, pero teniendo en cuenta que llegaron a las 4 a la Ciudad Deportiva, muy poco margen han tenido también para descansar los futbolistas, que como digo, han vuelto a entrenar a la 1:45. Y esto viene por unas palabras también ayer de Corberán al acabar el partido, en las cuales aseguraba que la reacción tenía que ser proporcional con la decepción que se había llevado del equipo.
Las enseñanzas de este partido me las llevo a mañana y me las llevo al próximo partido, porque evidentemente lo que demanda un resultado como este es una reacción proporcional a la derrota que hoy hemos concedido. La reacción del equipo tiene que ser proporcional al dolor, a la impotencia o a la sensación que te deja esta derrota. Y esa reacción es la única que busco.
Evidentemente, como te digo, el dolor después del partido de ayer. Hay sensación también en el vestuario de que, justo lo que decía Rafa, hay que tratar de pasar página de lo de ayer, que al final, evidentemente, pidieron perdón a la afición por cómo se dio, pero que son 3 puntos que no sumó el equipo, que se pueden sumar 3 puntos en lo que viene, y sobre todo en seguir en esa dinámica positiva mentalmente que hay en el vestuario desde la llegada de Corberán, desde ese cambio de entrenador que está haciendo que el equipo juegue mejor. Desde luego, ayer es un borrón bastante negro en estos primeros partidos del técnico de Cheste.
Hablemos del partido, que como decía se torció a los 2 minutos. Vimos 2 buenas presiones, atrevidas, pero enseguida ese primer balón al área, bascula fatal la defensa y De Jong entrando desde atrás, liberado, control, cruza y 5-0 al descanso. 5-0 al descanso en uno, yo diría, de las peores primeras partes que yo le recuerdo al Valencia. Tampoco soy yo de los que tengan una grandísima memoria, pero la sensación fue de falta de competitividad, hasta un 7-1 total, que es un resultado, Iván, hiriente e histórico, claro.
Sí, porque además hacía 70 años que el Valencia no encajaba 7 goles en Liga. Sí lo hizo en Copa del Rey, precisamente en el Camp Nou contra el Barça con Gary Neville en 2016, pero la última vez que el Valencia había encajado 7 goles en Liga fue el 20 de marzo de 1955 contra el Alavés en Mendizorroza, un partido que terminó 7-0. El partido de ayer es la 6ª derrota más abultada de la historia del Valencia, la que más fue un 10-3 contra el Sevilla en 1940. 8-2 es la segunda mayor goleada en contra del Valencia, precisamente en 1933, igual de esta sí que te acuerdas, Fermín, 1933, Atlético de Bilbao, Valencia, 8-2, mejor dicho, acabó ese partido, y luego ha habido varias veces en las que el Valencia ha encajado 7, 2 veces contra el Atlético de Bilbao, 1 contra el Oviedo y contra la Real Sociedad, pero desde luego el resultado de ayer pasa a la historia como negativo para el Valencia Club de Fútbol. No solo el resultado final, hablabas tú de la peor primera parte que habías visto tú. Es la primera vez en la historia del Valencia que encaja 4 goles en los primeros 24 minutos de partido. La primera vez en, decía Pedro Martín, 2.951 partidos que tiene el Valencia jugados en primera división. Nunca había encajado 4 goles en 24 minutos. Y me quedo con un último dato que he leído a los compañeros de relevo esta mañana y que yo creo que puede ser anecdótico, simplemente porque al final no es directamente proporcional con un resultado final, pero sí hay que tenerlo en cuenta. 5 de los últimos 6 equipos que recibieron 7 goles o más en un partido de primera división terminaron descendiendo. El único de esos 6 equipos que no descendió fue el Rayo Vallecano, que encajó 7 contra el Atlético de Madrid en la temporada 23-24, es decir, en la pasada, y consiguió salvarse. Pero es evidente que los datos son todos negativos, no puede ser de otra manera, después de la derrota ayer en Montjuïc.
Estos son los datos. El planteamiento de Corberán ha sido muy cuestionado, salía a presionarle al Barça arriba. Ahora lo debatiremos en el tiempo de opinión, pero me gustaría saber, Rafa, ¿qué explicaciones dio el míster después de este resultado tan, tan sonrojante?
Bueno, asumiendo su responsabilidad de inicio, sobre todo por el planteamiento y también por no haber sabido contagiar a los futbolistas, a sus jugadores, con la motivación suficiente como para salir a un partido que iba a ser, todos lo sabíamos, muy exigido para sus futbolistas. Y evidentemente, cuando a los 24 minutos te has llevado 4 goles, no hay ni motivación, ni actitud, ni nada que se le parezca en ese partido. Por eso, insisto, Corberán no se tapó y además se agradece, porque, por ejemplo, le preguntaban por las acciones polémicas de la actuación arbitral del VAR y él no se quiso escudar en ello. De hecho, dijo que le parecería hasta una falta de respeto a los aficionados hablar, incluso cuestionar una cuestión arbitral en un partido en el que acabas con 7-1 y en el que, insisto, haces la primera media hora que hizo el Valencia ayer en Montjuïc. Autocrítica y, sobre todo, mirar hacia adelante. No le queda otra al técnico del Valencia.
Siempre me gusta asumir la responsabilidad absoluta de las cosas que pasan en el campo, y cuando ha sido un partido en el que hemos sido superados, toca hacer autocrítica y ver por qué no hemos competido a la altura de lo que el partido exige, de lo que el escudo que representamos demanda, y no hemos estado ni con la intensidad ni con la capacidad de hacerle frente al Barcelona. Cuando uno sufre una goleada como consecuencia de no haber competido a nivel que tenemos como equipo, a nivel que la camiseta nos exige, nos demanda, pues evidentemente no hay sensación más dolorosa que esa. No hemos competido a la altura del nivel que tenemos y que representamos. Lo que demanda un resultado como este es una reacción proporcional a la derrota que hoy hemos concedido. La reacción del equipo tiene que ser proporcional al dolor, a la impotencia o a la sensación que te deja esta derrota. Y esa reacción es la única que busco. El responsable soy yo por el planteamiento, por la intensidad que no he sabido transmitir a los jugadores, porque no hemos llegado en las condiciones ideales, porque desde el inicio el equipo no ha competido a la altura que los jugadores que tenemos, porque evidentemente somos mejores de lo que hemos demostrado. Y el mensaje es de disculpa, porque lo que hemos hecho en el campo no es lo que toca, lo que el club merece y lo que la situación requiere.
Autocrítico Corberán, se responsabiliza de la imagen dada por el equipo, poniéndose el primero, así que yo creo que esa es una buena primera medida para intentar reaccionar. Buscamos la primera opinión del día para preguntar por el míster, por ese planteamiento de ir a buscar arriba al Barça. Nos vamos a la redacción de Apunt con nuestro compañero Salva Folgado. Salva, ¿se equivocó Corberán en su plan de partido? Muy buenas.
Pues ahí está el marcador, Fermín. Se equivoca totalmente, pero se equivoca tanto en el planteamiento del partido como en la lectura del partido. En el momento empiezan a llover los goles. Es un planteamiento muy arriesgado, muy, muy valiente, pero que ante un equipo como el Barça pues es un planteamiento suicida. Y ojo, es más suicida ese planteamiento cuando tú no disponías ni de Mosquera, que es tu mejor central, ni de Enzo Barrenechea, tu mejor centrocampista de contención, tu mejor seis, como queráis, y cuando además no contabas con Sadik, que era un futbolista perfecto, si hubiera estado en condiciones, para atacar los espacios abiertos a la espalda de la defensa del Barça. El planteamiento de Baraja de la temporada pasada fue bastante mejor que el de Corberán ayer en el estadio del Barça. Por lo tanto, sí, rotundamente, Corberán se equivoca y espero que esta derrota no haga mella en el plano anímico, tanto del cuerpo técnico como de los futbolistas, de cara a otro partido vital como es el que espera este fin de semana en Mestalla ante el Celta.
Muchas gracias, Alba. Es el gran miedo que tenemos todos. El que también tuvo claro que el planteamiento de Carlos Corberán no fue el correcto fue nuestro comentarista de Copa y leyenda del Valencia, Santi Cañizares.
Lo dejó bastante claro en el tertulión con Juanma Castaño y con todo el equipo. La realidad es que tú hablabas de la autocrítica. Me da la sensación de que en algunas respuestas sí que fue autocrítico y sí que puso el pecho Corberán. Quizás en otras hablaba más de responsabilizarse, de tratar de haber ganado más duelos de los que ganó el Valencia. Así que yo creo que en términos generales, Corberán quiso señalar a todos, a él y al resto de los jugadores, pero en cualquier caso, al que señaló Santi Cañizares en el tertulión fue a Corberán y a ese planteamiento que vio demasiado osado y lo comparó con cómo salía su Valencia, el Valencia de Cañizares, el de el doblete y el mejor Valencia de la historia, a partidos en el Camp Nou.
El equipo que yo tuve en el Valencia era muy bueno y estuvimos 6 años sin perder en el Camp Nou. Nunca nos atrevimos. Era mucho mejor que este Valencia. Nunca nos atrevimos a tirar una línea adelantada. Jamás. Nunca se nos ocurrió no ocupar el área permanentemente, porque el Barça tenía muy buenos jugadores. Está claro, como tú decías, Miguel, que el Barça ha definido muy bien. Los dos primeros goles son dos definiciones que en aquella época no se las hubiéramos permitido, seguramente. Es decir, no puede definir un jugador en el corazón del área con esa facilidad, porque normalmente lo va a hacer bien y te va a hacer gol. Tú tienes que prever que eso no suceda. Y para eso tienes que acumular hombres, y para eso los centrales tienen que levantar la mirada, para saber dónde están los posibles receptores de los centros, sí, y para eso tienes que defender mucho más atrás en determinados momentos.
Las comparaciones son odiosas, y más si comparas al mejor Valencia de la historia con este, que está haciendo historia, pero de forma negativa. Otro que no pudo callarse, Rafa, que echaba fuego por los ojos, es Gaya, que además justo el jueves había salido para transmitir esperanzas al entorno, y claro, anoche es que estaba avergonzado por decir algo suave.
Sí, bueno, como seguramente todos los valencianistas, y Gaya lo es, valencianista, y lo sufre, y cuando uno está además sufriéndolo en primera persona sobre el terreno de juego, pues todavía más se le notaba a Gaya, que fue sustituido, pensando seguramente Corberán en reservarlo para esas dos finales de las que hablábamos que vienen ahora en Mestalla, pero al final del partido el capitán dio la cara y lo que hizo es poner el pecho también, como ahora escuchábamos a Corberán, pedir disculpas al aficionado y hablar, casi se le escapa la palabra ridículo, hablaba de decepción.
Siento rabia y decepción por toda la gente que ha venido a vernos, por toda la afición que nos ha visto desde casa y bueno, pedirles perdón porque al final no hemos estado a la altura del partido ni a la altura de la camiseta que representamos. Nos han superado prácticamente en todo desde el principio. La realidad es que el equipo no ha estado a la altura, pedir perdón y a levantarnos. Al final veníamos en una línea ascendente con la llegada del nuevo míster y hoy hemos dado un paso enorme para atrás, pero bueno, canalizar toda esa rabia y toda esa decepción que tenemos hoy para trabajar para la siguiente semana, pero hoy estamos muy dolidos.
Ahora os preguntaré cómo creéis que va a reaccionar el Valencia, si de verdad va a reaccionar con rabia, como decía José Luis Gallá, porque es que no tiene otro camino, otra vía de escape. El partido. Nos dejó el debut de Max Arons, que jugó por delante de Fulquier. Vaya noche para debutar, Iván.
Sí, bueno, tuvo la oportunidad. Yo creo que hubo un momento en el que Corberán ya, después de haber empezado la segunda parte con los mismos que terminaron la primera y tratar de seguir trabajando conceptos, que es algo que ya utilizó en los primeros partidos de Copa, ya llegó un momento que dijo, voy a reservar a futbolistas. Además, futbolistas que, recuerdo, durante la semana habían estado entre algodones, como es el caso de Fulquier, de Jarek, de Diego López, que no habían terminado alguna de las sesiones por dosificar esfuerzos y que en ese sentido en la segunda parte decidió retirarlos y dar entrada, por ejemplo, a Max Arons, que, como decías, partió primero desde la posición adelantada a Fulquier, es decir, como extremo, aunque realmente recordemos que el sistema que viene utilizando Corberán cuando es en defensa prácticamente mete defensa de 5 y cuando se despliegan ya pasa a formar parte del ataque, pero bueno, yo creo que con el marcador que había y con las posibilidades que tenía Max Arons tampoco fue un debut del que podemos sacar muchas conclusiones. Sí que tuvo un centro que metió al corazón del área y que buscó rematar, en este caso el Valencia llegando de segunda línea, pero poco más que pudiéramos destacar de Max Arons en su debut, que le dio en este caso 30 minutos el técnico Corberán.
Positivo, yo creo que solo hubo una cosa positiva en el partido y fue ver a Diakabi volver después de su gravísima lesión, que en la que muchos llegamos a pensar, por lo que transmitía a los médicos Rafa, que igual no volvía a jugar a fútbol. Pues ayer volvió, jugó, después de esa gravísima lesión hace 10 meses contra el Real Madrid.
Sí, 329 días después. Vaya por delante, para que quede constancia de ello, porque parece que solo criticamos, ¿no? Vaya por delante mi enhorabuena y mi felicitación al jefe de los servicios médicos del Valencia, al doctor Pedro López Mateu, y a todo su cuerpo médico, porque esto es un logro. Cuando todos esperábamos, para empezar, el diagnóstico hablaba de 12-13 meses, se ha adelantado, se ha acelerado, ha vuelto a los 10 meses y además pues en situación de cierta normalidad, dentro evidentemente de la precaución con la que hay que ir. Contaba Iván cuando Diakabi subía al autobús el sábado en Paterna, que desde el propio club ya decían que no estaba al 100%. Y yo tenía mis dudas con el resultado abultado, si era o no pertinente arriesgar, pero es verdad que el partido se terciaba precisamente para darle unos minutos más de aplauso que de otra cosa. Salió en el 83 por Fulquier, fue repartiendo sonrisas, prácticamente todos los futbolistas del Barça, sobre todo Ferran Torres, cuando se cruzaban por él en el terreno de juego, le aplaudían, le abrazaban. Cuando acabó el partido parecía que aquello no iba con él, el 7-1, y esto no es crítica, esto es lo que vimos, y no se lo estoy imputando, insisto, a Diakabi, porque es tremendamente comprensible que el chaval estuviese feliz a pesar del resultado, porque la sonrisa no se le iba del rostro a pesar del 7-1, y iba repartiendo abrazos porque, insisto, es primero un logro importante, vuelvo a recalcarlo, del cuerpo médico del Valencia, y mis felicitaciones de nuevo a la cabeza el doctor López Mateu, y luego una grandísima noticia para el Valencia. En esta grandísima noticia hay dos apartados. Uno, es una gran noticia, dejándolo personal, que es por lo que todos nos alegramos. Hablo deportivamente. Una buena noticia para el club, porque va a recuperar un efectivo, un central, ese quizá central de cierta jerarquía, aunque no es ni de lejos lo que buscaba Corberán, un paulista, un no sé, un Otamendi, otro futbolista de otro perfil con más experiencia, pero seguramente Diakabi, sin él seguramente tiene más experiencia que todos los centrales juntos que están ahora mismo en la plantilla del Valencia, Mosquera, Tarrega y Yarek. Esa es una buena noticia, siendo que Cofré está con la maleta ya, ahora hablaremos de él, marchándose del Valencia. Y la otra buena noticia, que va por la otra vía, es que, como viene contando Hugo Ballester aquí en la sintonía de COPE, la intención del Valencia es buscarle acomodo, es decir, una salida en el próximo mercado de verano. No porque quiera venderlo y recuperar la inversión que hizo, porque eso va a ser imposible, cerca de 15 kilos, al Lyon, sino porque tiene, después de Gaya ahora mismo, la ficha más alta dentro de ese vestuario, y ya hemos visto desde los tiempos de Parejo, Coquelén y demás, lo que ha ido haciendo verano tras verano Peter Lim en esta plantilla, que es reducir los salarios altos, como Maxi Gómez, como Paulista, como otros tantos que se han ido marchando del Valencia, algunos de ellos incluso abriéndole la puerta casi regalado, su marcha, su salida. Bueno, pues es más o menos la intención que tiene con Diakabi en el próximo verano. Por eso digo que la doble buena noticia del Valencia en la recuperación del futbolista, pero vuelvo una vez más al principio, la buena noticia por encima de todo eso es que Diakabi vuelva a jugar al fútbol.
El Valencia había sobrevivido ganándole a la Real Sociedad la anterior jornada, en la que sus rivales habían puntuado y habían sacado resultados muy muy buenos. Pero claro, entre la jornada del 7-1 y los resultados de esta, esos dos partidos del próximos en Mestalla, Iván, esos seguidos de los que había hablado Rafa, Celta y Leganés, son casi definitivos.
Sí, y hoy precisamente juega el Celta, para cerrar la jornada, lo hace contra el Deportivo Alavés en Mendizorroza. Ahora mismo el Deportivo Alavés es el equipo que marca la salvación con 20 puntos, el Valencia está a 4 puntos de esa salvación, y la verdad que ha sido un fin de semana que tampoco es como el anterior, pero propicio desde luego no se puede definir, porque el Español sacó un puntito en el campo del Sevilla, el Valladolid perdió, pero bueno, está por debajo, es decir, que hay que mirar un poco más hacia arriba, y mirando hacia arriba, por ejemplo, el Getafe ganó 0-3, sorprendente, el triunfo del equipo de Bordalás contra la Real Sociedad, y el empate a cero, que le sirvió para sacar un puntito del Leganés en San Mamés. Por tanto, no ha sido una buena jornada, ni mucho menos para el Valencia, que se queda, como digo, penúltimo clasificado con 16 puntos, a 4 la salvación, que podrían ser 5 si empata el Alavés, pero podrían ser 7 si gana el conjunto alavesista. Y luego fíjate que hay varios equipos con 23 puntos, que son el Getafe, Las Palmas, el propio Leganés, que en caso de ganar el Valencia las próximas jornadas se podría apretar todo mucho, incluso el propio Celta con 24 puntos, que si el Valencia gana este próximo fin de semana, domingo 4:15, partido contra el conjunto vigués, podría complicar mucho la situación al equipo de Vigo, que insisto, juega esta noche y habrá que ver qué resultado cosecha contra el Deportivo Alavés. Así que no ha sido una jornada propicia, ni mucho menos después de la derrota del Valencia, no ha sido la peor, pero han sumado el resto de puntos y el resto de equipos puntos, y esto hace que el Valencia tenga que ganar sí o sí en Mestalla contra el Celta y contra el Leganés. Recordemos, entre medias además está el partido contra el Barça, estamos hablando de 3 partidos seguidos en Mestalla en 7 días.
Si el Alavés gana hoy, el tema se pone todavía más crudo, porque te pone la salvación a 7, es que... Hoy vamos a ser todos un poquito del Celta. Hablemos del mercado, porque nos había dicho Rafa estos días, que es verdad, que a Lim le había entrado miedo al descenso y que Corona por eso estaba moviéndose para reforzar el equipo. Llegaron Sadiq y Anons, que debutó ayer, se está buscando talento arriba, pero claro, hay que hacer espacio porque la normativa condiciona los movimientos del club, Iván.
Sí, es un reglamento de FIFA que está en vigor desde hace varias temporadas. En el reglamento sobre el estatuto y de transferencia de jugadores de FIFA se ha ido reduciendo la capacidad que tienen los clubes de tener jugadores cedidos, tanto en su club como cedidos por el propio club a otra entidad. Se puso el límite en 8, se bajó a 7, ahora son 6. Es decir, desde el 1 de julio de 2024... en cualquier momento de la temporada, un club solo podrá tener a préstamo a 6 jugadores y también cedidos a 6 futbolistas. En este sentido, el Valencia tiene ahora mismo, a esta hora de la tarde, 6 cedidos, que son Max Arons, Umar Sadiq, Barrenechea, Dani Gómez, Rafa Mir y Cofré. Aunque lo de Cofré está a punto de formalizarse la salida y por tanto dejaría esa posición, no solo la ficha, porque Corona y Solís están hablando bastante de esa ficha libre, como es lógico, no solo la ficha, sino también la calidad de cedido es importante, porque claro, si hubiera, por ejemplo, por poner un ejemplo, salido un futbolista en propiedad, como podría haber sido Jesús Vázquez, no habría liberado ficha de cedido. Sí ficha para jugar entre los 25 fichas federativas, pero no ficha de cedido. Y en este sentido, pues no se habría podido hacer la operación de un posible cedido, como es el caso del MAS. En cualquier caso, sobre lo de salir antes de entrar y las fichas y la situación del mercado y dar un poco más de armas a Corberán, habló ayer también Javier Solís en la previa del partido del Valencia en el estadio de Montjuïc.
No, es simplemente al no tener fichas, si no sale, claro, no podemos reforzarnos, exacto. Con lo cual es matemática pura. Si sale algún jugador, ajá, intentaremos mejorar la plantilla para darle a Carlos más armas.
Rafa, las salidas, ya lo veníamos diciendo, había una lista de jugadores que estaban en la rampa de salida, los que el club se quería quitar de encima para tener espacio para poder fichar. El tema de Cofré, ¿no? Es el que parece más inminente.
Sí, la lista es interminable. Quiero decir, venimos contando aquí. Hay preferencias, evidentemente. Dani Gómez, Fran Pérez, Jesús Vázquez, Hugo Guillamón, Rafa Mir, Sergi Canós, Germán Valera. Todos ellos estarían en esa, entre comillas, lista negra de Corberán. Hay preferencias. Es decir, el Valencia querría que dar salida, por ejemplo, antes a Dani Gómez que a Sergi Canós, por ejemplo, porque no le hace tanta falta y porque después de la llegada de Sadik, evidentemente la situación de Dani Gómez en el equipo es más que residual, pero esto, evidentemente, a pocos días de que se cierre el mercado es, al final, el que puedas hacer. Un poquito, intentas dirigir a quién quieres que salga y por ahí va a insistir el Valencia, pero a partir de ahí el que pueda salir para liberar una ficha, como decía ahora mismo Iván, será el que desatasque el asunto de las llegadas. En el asunto salida, como decías, la principal figura es la de Massimiliano Cofré, que venimos contando ya algunas semanas que era el primer colocado en la rampa de salida. Bien, ahora mismo todavía no han firmado toda la documentación, pero ahora mismo Valencia y Clermont, que es el club francés que le cedió el pasado mes de agosto al futbolista belga, están cerrando, como digo, la documentación para cortar la cesión. Se están intercambiando la documentación y para que el conjunto francés devuelva firmado esa documentación al Valencia y se haga oficial, se hará esta tarde, la desvinculación, es decir, que se corte la cesión del Clermont al Valencia. Luego, para el futbolista, ya poco importará al Valencia. Para Massimiliano Cofré, pues se abre el abanico de que, una, se quede en el Clermont, dos, evidentemente, pueda buscar otra cesión o un posible traspaso en otro equipo. Pero lo importante es que en el día de hoy, como contamos el viernes, esto se tenía que hacer entre el lunes y el martes, pues parece que va a ser esta tarde, porque, insisto, la cosa se está cerrando ahora mismo, aunque ya podríamos prácticamente decir que está cerrado, pero no es oficial, porque falta la firma del conjunto francés para cortar definitivamente la cesión del central por el Valencia Club de Fútbol, con lo cual esta tarde ya tendremos liberada una ficha. Con esa situación de esa ficha liberada, como decía Javier Solís, se habrá abierto la puerta a una posible llegada. En el capítulo de llegadas lo venimos contando hace tiempo. El primer colocado, porque Corberán, ya contamos la semana pasada, tiene dos preferencias, un media punta y un banda derecha. Ese es el orden que sepamos. Media punta primero, banda derecha si da en cuanto a pasta y en cuanto a hueco por el asunto de las fichas para llegar a ese segundo refuerzo. En el asunto del media punta venimos apuntando, y lo hacen también desde hace tiempo los compañeros, el Valencia está detrás como principal candidato del macedonio de Leipzig, Elif Elmas. Se está negociando, hay bastante avanzado, pero también hay una distancia considerable en lo de siempre, en la pasta. Es cierto que a Lim le ha entrado el miedo, es cierto que Lim ha abierto la mano para que traigan refuerzos, de hecho ya han venido dos y estaría dispuesto, incluso como estamos viendo, a llegar hasta 4 refuerzos. Otra cosa es que esté dispuesto a, por cada uno de ellos, gastarse la pasta. Y estamos hablando de situaciones que económicamente, ahora mismo, a 8 días de que se cierre el mercado, son complicadas económicamente, insisto, para el Valencia. Es el principal candidato. Hay mucho avanzado en el asunto de él más, pero no está ni mucho menos alcanzado ese acuerdo. Y por si acaso, hay otras puertas abiertas que no son ni una, ni dos, ni tres. Hay varios candidatos, pero uno de los principales, como también contamos el viernes, a ocupar esa posición, si es que se cae lo del más, el futbolista del Leipzig, es Suso, el futbolista del Sevilla. En el Sevilla nos dicen que no ha habido contacto oficial entre el Valencia y el Sevilla, pero sí nos consta que ha habido interés del Valencia con el jugador. Hay una situación complicada porque entienden, y por eso seguramente el Valencia primero ha ido a hablar con el jugador y luego ya veremos cuándo lo hace con el Sevilla, porque insisto, el Sevilla nos dice que no ha habido contacto oficial, de otras cosas porque el Valencia sabe que el Sevilla no quiere al futbolista. Ni lo pone en las rotaciones, ni juega, por supuesto, ningún minuto. Y no quiere al futbolista, que acaba contrato este próximo 30 de junio. Así que es una situación de negociar más con el jugador que con el club, con el que, por supuesto, luego habrá que llegar a un acuerdo. ¿Cuál es el problema? Pues, otra vez, el dinero. Suso es ahora mismo el futbolista que más cobra en la plantilla del Valencia. 4 millones netos. Recordemos que lo fichó del Milan. Le quedaría por amortizar casi el 40% de su contrato de aquí al 30 de junio, es decir, estamos hablando de 1.6-1.7. El jugador no quiere perder pasta, evidentemente. Eso es mucha cantidad que el Valencia pueda pagarle a un futbolista de aquí al final de temporada lo que iba a cobrar en el Sevilla. Eso tendría que poner mucho de su parte Suso para rebajar esa cantidad si es que quiere venir al Valencia. ¿Es compatible la llegada del MAS, que insisto es el primer candidato, con la de Suso? Es compatible, porque el MAS vendría a ocupar la posición del media punta y Suso, que también puede jugar de media punta, pero su posición inicial o principal sería la de banda derecha. ¿Que pueda alcanzar el Valencia estas dos operaciones? Si para una ya tiene complicación en lo económico, ya no me puedo imaginar para dos. Pero oye, en el Valencia te dicen que van a intentarlo, que van a intentar, como hemos escuchado a Solís, complacer a Corberán, y Corberán lo tiene claro. Quiere dos refuerzos porque principalmente quiere un media punta en ese sistema de jugar con un hombre por detrás del único atacante. En principio titular es Hugo Duro, pero ahí tiene a Umar Sadik. Lo que no le convence es la banda derecha. Ni Canós ni Fran Pérez le convencen a Corberán, así que esperaría dos refuerzos de aquí, recuerdo, hasta el 3 de febrero, que es cuando se cierra el mercado.
Precisamente Canós era uno de esos futbolistas que el cuerpo técnico se había planteado como tener como a prueba, ¿no? A ver si antes de que se cerrara el mercado les podían convencer, les podían cambiar de opinión. Lo que está claro, Iván, es que escuchando, o da la sensación de que Canós no se va a mover.
Yo creo que por su valencianía no teníamos ninguna duda, por su valencianía, por el hecho de estar cerca de casa, que no teníamos ninguna duda de que el futbolista no iba a tener la intención de moverse del Valencia, pero escuchando sus palabras ayer en la previa con los compañeros de Dazón, creo que ya se nos deja cualquier tipo de duda resuelta, porque destacó cómo ha cambiado su vida con la llegada de Carlos Corberán.
He tenido un inicio de año personalmente complicado, no he tenido muchos minutos y ahora con Carlos, con el nuevo entrenador, pues estoy teniendo mucha más confianza y poco a poco estoy volviendo a coger físico y a volverme a coger. Y mi objetivo y mi gran meta es ser titular y ser muy importante en este equipo.
Bueno, pues está claro que es uno de los futbolistas que no tiene pinta de que vaya a quererse mover. También es dentro de la lista de jugadores de los que podría prescindir Corberán. No es de los preferidos, hay otros que están por delante. Tiene ficha de filial, pero llamó la atención que se quedó fuera del viaje a Barcelona Germán Valera.
Sí, no viajó Germán Valera, lo contamos en COPE el sábado, se quedó fuera, ni siquiera viajó el futbolista, que sabe de boca del club y de boca de Corberán que no cuenta, pero ya contamos, y lo hizo aquí Hugo hace una semana o incluso más, que no tenía prisa el club con Germán Valera porque tiene ficha B, porque no le ocupa ninguna de las vacantes que necesita para hacer un fichaje y porque, bueno, pues tampoco le molesta mucho a Corberán. Aunque esto último que te digo, ya empiezo a dudarlo porque lo dejó el otro día fuera de la convocatoria, publicaba a los compañeros del Chiringuito esta semana que Germán se había replanteado y había preferido quedarse porque no le satisfacían las ofertas que tenía encima de la mesa. Yo no sé si el hecho de dejarlo fuera de la convocatoria el pasado sábado fue un mensaje de Corberán en cuanto a si te quieres quedar, este va a ser tu rol, el que ha tenido Cofrí hasta ahora, que no ha entrado en ninguna de las convocatorias. Hemos contado muchas veces aquí en COPE que Germán Valera y Cofrí no estaban apartados, pero que Cofrí más que Germán, pero también Germán, entrenaban en algunas partes de la sesión al margen del equipo, que los metían a hacer trabajo específico. Así que después de la salida de Cofrí, Germán Valera es el segundo que está ahí en esa lista de jugadores con los que no cuenta al mismo nivel que el resto de sus compañeros el técnico del Valencia, Carlos Corberán.
Unos consejos y el mejor tiempo de opinión.
Atención agricultor, Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola, nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini, los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura, con el servicio más cualificado, tractores Landini y Pascuali, aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Es vergonzoso que haya partidos los lunes a las 9 de la noche. Con este frío no te sale salir de casa.
De lunes a viernes de 11 y media de la noche a 1 y media de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Diversión, juegos, regalos, el mejor ambiente rodeado de jugadas increíbles y emoción hasta el último segundo. ¿Que no sabes de lo que te estoy hablando? Entra en valenciabasket.com y compra tus entradas para vivir una última temporada en la Fonteta que está siendo histórica. Ven a disfrutar del mejor baloncesto y vive una experiencia inolvidable.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
16 minutos sobre las 3 de la tarde. Antes del tiempo de opinión, Iván, dos apuntes. Uno del entrenamiento de esta mañana y otro del mercado referido un poco vinculado a Cofrí, ¿no?
Sí, del entrenamiento simplemente destacar que Enzo Barnechea ha vuelto a trabajar al margen. Se espera que durante la semana pueda ir apareciendo con el grupo, pero también se esperaba la semana pasada. Así que vamos a ver cómo evoluciona en cualquier caso las próximas sesiones para el futbolista argentino, que recordemos que tiene esos puntos de sutura en el pie derecho por el pisotón que se llevó contra la Real Sociedad. El sábado le pillábamos en el vídeo saliendo de Paterna, cojeando ostensiblemente y en chanclas. Por lo demás, ya sabemos, los titulares en el gimnasio. Sadik ha entrenado con el resto del grupo en la sesión regenerativa. Veremos a ver si lo hace durante el resto de la semana. Recordemos que entró en la lista, estuvo calentando Sadik, aunque no entró en la segunda parte. Dijo Corberán que porque prefería a otros futbolistas. Y luego, de mercado, hablábamos de la salida de Cofrí, que es una realidad, la recuperación de Moutar Diakabi. Está sobre la mesa la posibilidad de que salga cedido Iker Córdoba. Tiene intereses de equipos de segunda división que están muy interesados, valga la redundancia, en poder tener cedido a Córdoba, como pasó con César Tárrega, hasta final de temporada. Si el club lo decide así, el futbolista vería con buenos ojos tener esa fórmula Tárrega de la que habló Baraja a todos los canteranos en la pretemporada, 1-1, y en este caso la decisión es del club. Si el club decide que que Iker Córdoba lo mejor es que salga cedido, en la próxima semana debería tomarse la decisión, y si no, se quedará en el Valencia. Ayer tuvo minutos, había tenido anteriormente con Baraja en el partido contra el Español como lateral izquierdo, y ayer salió en ese tramo final en el partido contra el Barça. Y un detalle, por cierto, matizando, los 6 jugadores cedidos de límite que tienen los equipos, hay una pequeña excepción, y es que ese jugador que llegara cedido tuviera menos de 21 años y fuera canterano del equipo que te lo cede. Como el Valencia no está moviéndose en ese rango, pues hay que dar la excepción, pero no sirve en este caso, no es aplicable al Valencia.
Hecho estos dos apuntes, os pregunto, no sé cómo vais de memoria, si es el peor ridículo que le recordáis al Valencia. A mí me venía el otro día el 7-0 de Karlsruhe, que era en el 93, Iván, imagínate, ¿eh? Pero yo era el partido que casi recordaba como con más sensación de fracaso, ¿no? De decir, madre mía, vaya baño, madre mía. Yo no sé vosotros ayer si es comparable a aquello o si le recordáis uno peor.
Lo de Neville, me refiero a la derrota también del Barça, que fue
7-0.
Qué cosas que intento olvidar. Sobre todo por la caricatura de equipo que era aquel entrenado por ese entrenador que luego él mismo reconoció que no estaba al nivel del Valencia, ni del Valencia ni de un equipo de primera ref. O sea, con todos mis respetos al equipo de primera ref, o sea, es que él no tenía nivel. Lo de ayer es que yo creo que yo señalo principalmente al entrenador, lo hemos escuchado antes, él reconoce que el planteamiento no fue correcto y tú hablabas de pegarse un tiro en el pie, es que estaba claro. Tárrega y Yare lógicamente no tuvieron su mejor noche, como no la tuvo ninguno, ni siquiera Mamardashvili estuvo bien, tampoco voy a culpar al portero, pero ni siquiera él estuvo a su nivel. Nadie, básicamente, o sea, Pepelu es un fantasma de lo que era el año pasado y así podemos continuar un largo etcétera. Pero yo creo que jugarle al Barça en su campo con esa línea tan adelantada sin estar protegido atrás era una cuestión de tiempo.
Otras veces es difícil, pero el Barça venía de tres derrotas seguidas en casa. Atlético Madrid y Leganés, no sé el orden, pero el
las
caso
Palmas
es que
también.
Las Palmas, quitando Las Palmas que fue un poquito a veces más arriba, el Leganés se hizo barraca total y el Atlético Madrid.
O sea, pero si es que yo mucho, o sea, es decir, Corberán, magnífico, que haga el planteamiento que quiera, pero es bastante probable que tú hubieras perdido igual el partido. O sea, poniendo cinco defensas, esperando tu área, tú lo normal es perderlo, pero ya te digo yo que no lo pierdes 7-0. Y sobre todo, no lo pierdes... ¿Qué fue? Es que lo tuve puesto, pero miraba así con un poco de vergüenza. Creo que el minuto 24 era 4-0, ¿no?
24,
claro, era 24-4-0. Te digo yo que si esperas detrás, en 24 minutos no te hacen 4 goles. Y luego además es que este Valencia, pues ya lo sabemos, es blandito. La primera amarilla, pasado el minuto 70, ni una protesta, ni un juego brusco, ni una interrupción, ni un nada de ese otro fútbol del que yo jamás he sido defensor, pero que cuando te están metiendo 4 goles en 25 minutos, algo tienes que hacer. O sea, no puedes seguir dejando pasar a los jugadores rivales. Y de todo eso, absolutamente nada.
Corberán se suicida, pero si hay un partido para suicidarse y para tener un error en el planteamiento es el de ayer. Entonces yo le quito todo el hierro del mundo a esa goleada. Un sonrojo, lo que quieras, la imagen, yo he visto peores imágenes que la de ayer del Valencia, por lo menos que me hayan dolido más, quiero decir, para mí me duele más una imagen contra el Rayo en Mestalla y palmar con el Rayo en Mestalla que la imagen de ayer.
Pero tú lo dices por los puntos, la importancia del partido y tal, pero hombre, que te metan 7.
Lo digo por todo.
Cuatro en 24.
Lo digo por todo.
Yo estoy con Rafa, ¿eh?
¿Y qué cambia? ¿Y qué cambia?
No, pues si no es que cambie nada, los puntos son los mismos. Esto es como cuando ganas entonces,
¿tú piensas que esto no le va a afectar al equipo? Porque a mí me da miedo que le afecte un equipo blandito, como ha dicho Pedro,
cero.
Que le cuesta competir.
No le va a afectar nada.
¿Tú crees que no?
Nada.
Ojalá.
Cero.
Ojalá.
Cero.
Ojalá.
Pero ya te lo digo yo, que cero. Bueno. Quiero decir, ahora...
Las caras que ha dicho
¿cómo
hoy?
Lo vas a...? Oye, una cosa. ¿Que se vaya a descojonar a Paterna?
No, pero Rafa,
quiero decir,
Rafa, que el equipo, está en una situación crítica, crítica. Le has ganado a la Real Sociedad en una jornada que tus rivales han puntuado y han sacado buenos resultados. Y en esta, que el Getafe gana 0-3 a la Real, que te empata el Español, que no sé qué... En esta te meten 7. O sea, lo siento, pero para mí...
Te duele más lo otro. Que te duele más los resultados de los rivales. Te duele más eso. Dos, ¿tú crees que Gaya piensa ayer, cuando acaba el partido, que tiene el equipo menos opciones de salvación que ayer a las 5 de la tarde? No. Piensan lo mismo los jugadores. Quiero decir...
Te lo va a decir la reacción... La reacción...
Por eso te digo,
un equipo que tiene dudas, un equipo que no se siente fuerte, te meten 7 y me cuesta mucho pensar que no te va a afectar en el próximo partido, Rafa, yo lo siento,
pero
para mí sí.
Segundo, Fer, es que aquí muchas veces... Bueno, y
pero,
razón,
pero una cosa, perdona,
Valencia.
Perdona, Iván, perdóname. ¿Cómo vas a calibrar lo que le afecte? Tú has visto...
¿Lo vas a calibrar? Pues mira, ojalá el Valencia contra el Celta juegue horroroso y gane. ¿Sabes? Ojalá juegue horroroso y gane.
Por eso te digo que
porque,
quiero decir que
claro, calibrarlo. Ahora... Pues igual salen fenomenal. Hacen una primera parte como la que le hicieron al Barça en la primera jornada de Liga en Mestalla, ¿sabes? Y encima.
Decir, lo que te claro, quería preguntar era. No, ver, pero... Que correcto, ¿no? Que quiero decir que el Valencia. Es que, quiero decir, si por currículum esta temporada. ¿Cuándo ha reaccionado? ¿Cuándo ha puesto en el campo la actitud suficiente como para llevarse un partido?
Pero es que yo creo, sinceramente, igual lo llevo demasiado al panenquismo, pero es que yo, para mí, el fútbol no es siempre una cuestión de actitud. Hay fútbol también de por medio, y ayer el planteamiento fue un desastre. Y entonces sales así contra un Barça que también juega. Porque es que analizamos muchas veces, y con razón, al Valencia en el partido desde el punto de vista del Valencia. El Barça, que es verdad que había perdido contra el Leganés, había perdido contra Las Palmas, le metió 5 al Real Madrid.
Es que
ayer el Barça estuvo muy bien.
Viene
también
de remontar en Champions, menuda
remontada.
El Barça
remontada. Estuvo muy bien, entonces yo no exculpo a nadie. Fue un desastre, fue un resultado histórico para mal, esto pasará a los anales de la historia, pero yo estoy con Rafa. El partido del próximo domingo es... El que atañe al Valencia y el que le corresponde. Lo de ayer, pues efectivamente
son 0 puntos. Que no te puede hundir. Lo que quiero decir, no sé si me he explicado bien, lo que no te puede es hundir lo de ayer, porque es que ya estás hundido. Quiero decir, que no vienes de otra cosa que, sí, que pero, de la miseria más absoluta. Entonces, pero, ¿el equipo cómo no va a reaccionar? Pero si es que no hace falta que te metan 7, es que tienes que reaccionar cada partido. Cada partido tienes que reaccionar al 200%. Mira,
solo
no podría, hace falta que te metan
7. Podría afectar al equipo si pensaran que, ostras, los planteamientos de Corberán no nos van bien. Pero la información que tenemos en el comando Paterna es que están lejos de esa situación.
Claro.
Una cosa es que ayer pensaran que no había que salir así. Pero de momento lo que hay con Corberán es confianza, convicción, de que trabaja, de que tiene una idea clara y que está sabiéndola aplicar. Y el equipo dice, sabemos a lo que jugamos. No creo que vaya a afectar a medio plazo ni a corto plazo.
Para mí, el drama, efectivamente, los puntos valen igual. Vale, igual contra el Rayo Vallecano que contra el Barça, pero si quedaba algún despistado en España y en Europa que no sabía que el Valencia estaba metido en un tremendo lío, ayer se dio cuenta. Porque esta mañana el comentario de Juanma Castaño con Carlos Herrera era el Valencia en líos. Anoche Paco González era, pensaba que no, pero ahora pienso que sí, ya desde hace poco. ¿Tú te crees que los que están en el West Bromwich con que ha dejado Corberán, si ven el 0-1 contra el Rayo se preocupan mucho, pero y si cuando vieron ayer lo del 7-0 del Barça, ¿tú crees que ya, eso hace daño?
Está yendo a lo mediático.
No, mediático, es que todo suma.
Fermín al principio del programa si era la peor primera parte o el peor partido que habíamos visto.
¿Y cómo iba a afectar
para mí
el
fue
equipo?
Fue peor el Valencia a la vez en Mestalla con Baraja en el banquillo.
Por ejemplo.
Peor.
Bueno, pues nada.
Por ejemplo.
Pues fantástico.
No te mete 7 porque no puede, no sabe.
Claro, porque bueno, cada uno que viene no es Lewandowski.
Ayer la pelota sale al palo y Fermín con un melón consigue meterla y
López,
un control que mete a la escuadra.
Pues nada.
Entre Lamine y Carlos Vicente.
Como el Barça son muy buenos. Déjame decir una cosa muy rápida de Solís. Que Solís debe pensar que te somos bobos los demás. Dice, no hombre, para fichar hay que salir. Como si la culpa de que el Valencia no tuviera ficha libre para fichar fuera de la cadena COPE o de, yo qué sé, o de Pastelerías Estellés. O sea, decir, no, señor Solís, que la culpa es tuya. Tuya, de Corona y de Lei Jun, no de uno que pasa por ahí.
En Mercedes-Benz Valdisa de Massa Nasa ya se han abierto las exposiciones del área de ventas. Los servicios de taller van retomando su normalidad. Siguen atendiendo como es habitual en sus instalaciones de Valencia, en Micer Mascó y Cuart de Poblet, en la carretera de Madrid. La movilidad no puede esperar. En Valdisa están disponibles para ayudarte a seguir adelante con calidad y confianza de Mercedes-Benz. Hablamos de otra historia, Zamora, del Levante que sacó en Riazor. Para mí la típica victoria del equipo que está con la flechita para arriba.
Sí. Llevaba ya muchos partidos mereciendo alguna cosa más y yo creo que en esta racha está en el momento dulce de la temporada. Son 7 sin perder, cuarto 42 puntos a 3 del líder, que ahora es el Racing con 45. Con buenas noticias, el regreso de Iborra, la participación de jugadores importantes. Lozano pareció que estaba más entonado y luego, pues por delante es que sigues teniendo esa magia de Carlos Álvarez, encima con gol, aunque el gol no fue empujarla, pero bueno, eso no tiene nada que ver con el partido que hizo, y con un Morales que sigue en racha, que está contento, y mira el recadito que dejó Julián Calero al hablar de Morales al acabar el partido.
Porque tiene experiencia, domina, y sobre todo, con la edad que tiene, le queda un físico, no el de los 20 años, ni el de los 30, ni el de los 25... pero le queda un físico que te agarra en velocidad todavía y te da un espaldarazo. Así que estoy muy contento, no, estoy encantado con José Morales por cómo se comporta, por cómo es y por lo que da al equipo. A ver si es posible ya que con todas las cosas que está dando alguien ya le dé el perdón. Le dé el perdón, que yo entiendo sus circunstancias, pero yo creo que ya, yo creo que ya porque el chico se lo está ganando y porque merece la pena, porque nos va a ayudar mucho como hoy.
Calero, dando la cara por el comandante. Hablemos de mercado. Calero no ha parado de pedir un central. Hay que buscar un lateral derecho. Había que buscar porque ya se ha cerrado lo de Manu Sánchez.
Sí, ya está firmado. Va a hacerlo oficial el Levante en unas horas o en unos minutos. Es Manu Sánchez, un lateral que está jugando en Polonia, en el Górnik de la primera división polaca. El hándicap que tiene, bueno, algunos lo conoceréis porque jugó en el Castellón dos temporadas, el año pasado consiguió el ascenso, marcó 8 goles, es decir, es un lateral derecho con ese espíritu ofensivo que buscaba Calero, lo más parecido, salvando las distancias, con Andrés García. Coincidió, por cierto, con Calero en 2020 en el Rayo Majadahonda, 6 partidos estuvieron juntos. El hándicap, como te decía, es que ha estado lesionado, problemas de aductores, y no ha jugado de septiembre hasta enero, que en Polonia han vuelto a jugar algunos amistosos porque la competición vuelve en febrero. Si no pasa nada, firma hasta 2027.
Pues aquí ponemos el punto y final a este tiempo de deportes. Mañana más y mejor.